SER Podcast.
Es una villa romana, el origen que tiene de villa romana y estructuras de época alto imperial, siglo I, II después de Cristo, pero lo que parece que el auge del yacimiento es en época tardorromana, a finales del siglo IV, y ahí tenemos en uno de los mosaicos incluso el nombre de conocido de uno de los propietarios, que es Materno, y parece que es una villa tardorromana. De momento parece que todo lo que apunta a los datos, que la riqueza de la familia procede de la producción de aceite. Y a principios del quinto, mediados del quinto, se construye el edificio palacial, que parece que hay una ruptura con las modas tardorromanas del tipo de villa clásico. Y luego ese edificio, como te decía, ahí sí que vamos a encontrar luego ocupación visigoda, hay ocupación también islámica, medieval cristiana, también en época moderna parte del edificio se reutiliza como ermita rural, pero lo que tenemos centrado la época principal de ocupación es época tardorromana, finales del cuarto, principios del quinto.
Escuchábamos a Rubén Pérez, arqueólogo, en una entrevista que hicimos en este programa, en Ser Historia, en el número 342, a través de los podcasts de Ser Podcast. Ahí podéis escuchar la entrevista completa. Fue una entrevista que hicimos hace 10 años, ahora, 2015, hablando de Carranque. Yo Carranque lo conocí siendo director de Revista de Arqueología. Publicamos un artículo en portada, ya en aquella época era pionero, ¿no? Todo el trabajo que se estaba haciendo aquí de reconstrucción en 3D, estamos hablando ahora, nos parece todo muy, muy cotidiano, muy normalizado, ¿no? Pero hace más de 20 años muy pocos proyectos, ¿no?, habían incorporado este tipo de recreaciones para dar a entender, ¿no?, y tener en la cabeza cómo es la reconstrucción de un emplazamiento de este tipo, pues con la riqueza, ¿no?, la propia riqueza a partir de los vestigios que han llegado hasta nosotros. En los próximos minutos, aquí de Ser Historia, vamos a hablar con Virginia García. Ella es catedrática de arqueología de la UNED y también está a cargo de la dirección científica de este parque arqueológico. Virginia, bienvenida a Ser Historia.
Muchas gracias.
Virginia, lo primero, hemos estado hablando durante todo el programa de villas romanas, de Materno, que lo tenemos aquí, que se nos está cayendo cada dos por tres con uno de los perretes, la Oca y su mujer. Si tuviéramos que definir una villa romana, ¿cómo podríamos definirla brevemente?
Pues una villa romana es muy fácil de entender si pensamos, por ejemplo, en fincas, en quintas o en cortijos, ¿no? Uh-huh. Eran los principales centros de explotación del territorio fuera de la ciudad y que se encargaba de extraer los recursos agropecuarios, en el caso del territorio, ¿no?, como el que nos ocupa de Carranque. Estaban formadas por lo que son los dominios, las tierras, también podían estar incluidos bosques, pastos, y dentro de estos dominios, que podían ser de enorme envergadura, seguramente el de Carranque de esta época tardorromana sería enorme en dimensiones, con centenares de hectáreas, y podían ser fincas mucho más modestas, ¿no? Uh-huh. También. Y dentro de estos grandes dominios había estructuras, los aedificia. En el caso de Carranque conocemos muy bien parte de estos aedificia, que es la casa de Materno, que es la vivienda del propietario y de su familia en este sentido extenso, y también tenemos conocimiento de una serie de estructuras que tienen que ver con la parte rústica, con las labores agrícolas de explotación del territorio, de fabricación. Conocemos bien, afortunadamente, gracias a algunas excavaciones que realizamos en el año 2007 y 2008 y de los estudios que pudimos hacer, la parte de elaboración de fundamentalmente de aceite, una almazara. También conocemos puntualmente se elaboró vino, una bodega, pero hay muchísimas otras estructuras vinculadas pues con el almacenaje del cereal, con las labores de reparación de los instrumentales agrícolas, etcétera.
Es una unidad, yo creo, desde el punto de vista arqueológico, muy válida para conocer la economía, ¿no? O sea, la economía, la vida cotidiana, la religiosidad, salvando todas las distancias, con todas las comillas del mundo. Sabemos que en algunos también hay necrópolis, o sea, es una especie de ciudad-estado, ¿no?, dentro de lo que es la Hispania romana de aquella época. Este tipo de villas permiten todo eso, ¿no?, un registro de conocimiento de muchos estratos diferentes de la cultura, ¿no?
Sí, son centros que nos permiten tener un enorme conocimiento de la historia romana, ¿no? Está por una parte el mundo urbano tan rico y tan interesante, y el mundo rural, que al fin y al cabo era la mayor parte del territorio. El territorio se explotaba no solo a través de las villae, hay otros muchos tipos de asentamientos que no siempre fueron villas, ¿no? En el caso de Carranque fue una villa. Entonces es verdad que nos permite conocer una parte fundamental, que es el de la propia explotación, la dedicación agropecuaria, en el caso de villas que estén cerca del mar, también la explotación de los recursos marinos. Tenemos que pensar que pudo haber incluso canteras de explotación de la piedra con la que se pudo construir los propios edificios o incluso exportar o comercializar esa piedra.
Era autosuficiente de alguna forma.
Efectivamente,
en
lo que
aspectos.
Se trata las villas, tal y como nos dicen aquellos escritores, los agrónomos especialistas en el trabajo del campo, por ejemplo, Barrón, Catón, Columela. Uno de los elementos esenciales de las villas es que tenían que ser autosuficientes, producir para mantenerse y a su vez también producir para comercializar con los productos de la tierra.
Uh-huh. Si nos quedamos con esa vida cotidiana, el protagonista, ¿no?, o uno de ellos, porque ahora me responderás, Virginia, si me equivoco, ¿no? Yo no sabemos si, no lo sabemos, si tuvo a lo largo del tiempo, cuál es la distancia cronológica, ¿no? Cuánto duró esta villa, si tuvo uno o más dueños. Sí que conservamos, ¿no?, un nombre, el de Materno, que aparece en uno de los mosaicos. A la entrada de la villa. Claro, nos falta quizás toda la afiliación del pobre Materno, no podemos seguirle la pista, ¿no? Sabemos que se llama Materno, pero nos faltan los apellidos, ¿no?, entre comillas, y no sabemos si hay documentación en otros lugares para poder seguirle la pista, ¿no?, de quién, claro, era este señor.
Porque Materno es un nombre muy común, ¿no? Entonces es pues un Materno, a falta de que puedan aparecer, que nunca se puede descartar, ¿no?, con la ampliación de las excavaciones, pues epígrafes o alguna otra documentación, sabemos que es un Materno, que es un nombre bastante común en el centro peninsular. Comentábamos antes que también, por ejemplo, de la revisión de todo la cerámica que ha aparecido a lo largo de estos 40 años de excavaciones, hay muchísimos graffiti, siempre parciales, que nos van a permitir en algún momento llegar a identificar otros nombres de usuarios de esos recipientes, por ejemplo, de platos o de copas, ¿no?, que nos ayudan a poner nombre, al menos
a humanizar forma, ¿no?,
efectivamente. Este Materno sabemos que es un personaje muy importante de la élite tardorromana de finales del siglo IV, principios del siglo V, pero Materno había heredado su finca de generaciones anteriores y de hecho él lo que hace es monumentalizar su casa, la pone acorde con las modas de ese momento desde el punto de vista arquitectónico, pero también decorativo, ¿no? Antes nos hablaba Irene de los mosaicos. Y esto tiene coincidencia temporal con la reforma de la zona productiva. Por alguna razón que desconocemos, se deja de producir vino tal y como se había producido en el momento anterior, seguramente en una generación anterior, y lo que hace Materno es ampliar la producción de aceite. La almazara se hace más grande porque está produciendo más aceite. Esta almazara, que tiene un origen a mediados del siglo IV, a su vez se construye sobre estructuras previas que conocemos y que seguramente podemos fechar desde el siglo III o incluso anterior. Es verdad que en arqueología hablamos de siglos, pero estamos hablando de muchas generaciones, ¿no? Seguramente, quizás, a lo mejor, no tenemos constancia, quizás de una misma familia que se va enriqueciendo y que seguramente en un proceso que conocemos bien para otros territorios, sobre todo en Italia, en un proceso de concentración de la propiedad agraria, que uno se va enriqueciendo y va comprando las fincas de los alrededores, convirtiéndose en unos dominios enormes que en el caso de Carranque, en la antigüedad, tendría no solo la casa de Materno, sino sobre todo en el edificio palacial, que es un edificio realmente espectacular, que es hoy día difícil de comprender porque tenemos muchas fases desde la época tardorromana, la ocupación tardoantigua, visigoda, emiral, la ocupación medieval cristiana, y es verdad que para unos ojos que no son expertos pues es muy complicado, ¿no?, pero el edificio realmente significativo en el caso de Carranque históricamente es el edificio palacial, que supuso unas energías y un gasto de recursos inmensos desde el punto de vista arquitectónico. Estamos empezando a conocer este edificio, y desde el punto de vista decorativo, con estos mármoles traídos de los confines del Imperio Romano para decorar en el interior de la península un edificio de más de 2.000 metros cuadrados. Este es muy espectacular.
Vemos que Materno tenía mucho dinero. Escuchándote ahora, sí, me pensaba, si Materno hubiera vivido ahora, seguramente tendría un equipo de fútbol. Tendríamos un equipo de fútbol aquí en Toledo, ¿no? Pero bueno, bromas aparte, Virginia, siguiendo un poco con esa vida cotidiana, a simple vista lo primero son los mosaicos, pero tú lo decías ahora, ¿no? Ha aparecido cerámica, ha aparecido otro tipo de objetos materiales que nos acerca un poco a la vida de esas personas. Ahora te preguntaré por los esclavos, siervos que pudiera haber en la villa, pero esos objetos implican un poco y humanizan, ¿no?, el yacimiento, ¿no?
Sí, claro. Aparte de las estructuras y de los mosaicos, un arqueólogo lo que ve es una especie de máquina del tiempo que nos permite conectar directamente con hace 1500 años, ¿no? Y eso es a través de fragmentos cerámicos, que es uno de los principales elementos con los que trabajamos los arqueólogos, y son cerámicas muy fragmentadas, pero que es verdad que permite conectar directamente con la vida cotidiana de hace 1500, 1600, 1700 años, ¿no? Que sigue siendo muy emocionante. La cerámica, como digo, es el material más abundante en un yacimiento romano. En el caso de Carranque llevamos en los últimos años un estudio junto con Raúl Aranda, que es codirector del yacimiento conmigo, un estudio sistemático de toda la cerámica recuperada en la etapa en la que yo soy codirectora desde el año 2004, pero de toda la etapa anterior llevamos más de 200.000 fragmentos cerámicos estudiados, que tiene una enorme capacidad de información, ¿no?, tecnológica, de cómo se construyeron, contextual cuando existen contextos de uso, de las formas, pero luego ¿dónde estaba Carranque inmersa en los circuitos comerciales en la antigüedad? A Carranque llegaron materiales, y lo sabemos fundamentalmente por las cerámicas, también los mármoles, los marfiles, pero llegaron, por ejemplo, cerámicas desde el siglo I después de Cristo, de la zona de Tricio, que era una de las principales zonas productoras de la vajilla sigilata, ¿no?, que es la vajilla de mesa por antonomasia de los romanos, también de la Bética, de la zona de Andújar, seguramente de Caesar Óbriga, de la actual Talavera de la Reina, del sur de la actual Francia, de Campania, llegó vino campano en el siglo III, aceite de la Bética también en el siglo II, III, ya en el siglo IV sabemos que llegaba, y todo esto a través de los recipientes cerámicos, llegó aceite, a pesar de que se fabricaba aceite en Carranque, llegó aceite a finales del siglo IV procedente de de almazaras de Túnez, porque ahí se envasó el aceite y llegó hasta Hispania, incluso de Palestina. O sea que es un fósil director que nos da una información valiosísima de las rutas comerciales en las que estaba inmersa Carranque a finales del siglo IV y principios del V, que es el momento de mayor, no me gusta mucho utilizar la palabra esplendor, pero sí de mayor florecimiento de esta villa, que fue un centro de poder destacadísimo, desde luego.
Y en el sentido contrario, habéis encontrado fuera en otros lugares de la península o incluso en Europa, en el norte de África, donde tenía también su dominio Roma en aquella época, algunas referencias, algunos vestigios que pueden decir, pues esto viene de una producción de Carranque. ¿Se conoce, estoy preguntando, si ellos exportaban?
No, porque Carranque era un centro fundamental, autosuficiente, sí, lógicamente, pero era un centro sobre todo consumidor de bienes, uh-huh, de lujo en estos momentos, ¿no? Sabemos que Carranque produjo aceite, como estamos diciendo, pero hasta ahora, lo que conocemos por las estructuras de la almazara, sabemos que produciría seguramente para un ámbito regional, no mucho más allá. En esta revisión de todos los materiales cerámicos que estamos haciendo, pues nos hemos encontrado con la sorpresa de hallar varios fragmentos de moldes de sigilata, que es esta vajilla de mesa que se hacía a molde, una parte de ellas, ¿no?, decoradas. Bueno, pues dos trocitos o dos fragmentitos de molde nos permite saber que en Carranque también se fabricó sigilata, que por ahora creemos que sería en un ámbito muy local o regional. Carranque a finales del IV es sobre todo un centro consumidor de mobiliario de mármol, de mármoles impresionantes de Egipto, de Grecia, de la actual Anatolia, de Turquía, del norte de Túnez y también de la península ibérica. Era un sitio verdaderamente impresionante. A mí me gustaría mucho tener esta máquina del tiempo que habéis utilizado.
Luego te la prestamos. Para que puedas hacer el viaje en el tiempo. Se llevan 4 décadas trabajando, imagino que las excavaciones pues son interminables, ¿no? Nunca en un yacimiento de este tamaño y de esta importancia nunca se llega al final, ¿no? Pero queda mucho por hacer. Habéis sacado quizás lo más importante, es la villa, ¿no? Los grandes mosaicos, pero imagino que quedará mucho por hacer, ¿no?
Los yacimientos no se deben agotar porque dentro de 20 años se harán cosas mucho más interesantes que lo que hacemos nosotros y se recuperarán del registro arqueológico cosas que ahora mismo ni siquiera somos conscientes de que podemos recuperar, ¿no? Carranque tiene dos
Carranque
etapas.
Carranque Revisited, ¿no? Se dirá dentro de 20 años, ¿no?
Carranque tiene dos etapas. En la primera etapa, desde el año 85, que empezaron las excavaciones sistemáticas, hasta el año 2003, que se abrió como parque arqueológico, tiene una primera etapa en la que prácticamente todas las estructuras que vemos hoy estaban ya exhumadas. Y desde el 2004, que es cuando yo tengo responsabilidad, lo que hemos ido haciendo es intentar hacer excavaciones puntuales para intentar determinar la secuencia de ocupación del yacimiento, que no solo es una villa romana, sino que también es un yacimiento con una ocupación visigoda muy importante, también una ocupación emiral, también muy destacada, tiene una ocupación medieval cristiana y moderna. Entonces, esto es a base de una serie de sondeos y de excavaciones muy puntuales que esperemos, y sobre todo con el torculario, ¿no?, al que ya he hecho antes mención, pero que esperemos que en algún momento podamos ampliar alguna zona en la que podamos establecer una estratigrafía y algunos elementos que todavía desconocemos poder detectarlos, ¿no? Pero queda mucho por hacer y yo espero que haya muchas otras generaciones de arqueólogos que se ocupen de Carranque en el futuro.
No, desde luego que sí, porque desde el punto de vista patrimonial es increíble lo que ya hay y seguramente, ¿no? Porque no vamos a soñar pensando que pueda aparecer algo más, que incluso de ese giro, ¿no?, de 180 grados para comprender mejor o abrir otras vías de investigación en este yacimiento, en este parque arqueológico de Carranque. Virginia García Entero, catedrática de arqueología de la UNED y codirectora, ¿no?, junto con Raúl Aranda, profesor de Historia de la Universidad de León. León tiene que estar ahí, claro, como buenos leoneses tenemos que estar ahí haciendo lo mejor. Directora científica, como digo, de este yacimiento, como siempre. Virginia, muchísimas gracias.
Muchísimas
por
gracias.
Habernos ayudado a hacer un poquito más de historia.
Muchas gracias, un placer.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.